Ayer hablábamos de amor, Rolón, y usted no estaba. Estuvimos con Calderaro. Sí. Calderaro no sabe mucho de amor.
No, ¿no? Porque no,
es un hombre sí, demasiado serio. Y yo sé lo romántico que hemos resuelto seguir con el tema, con el famoso tema El amor me tiene podrida.
Ajá.
Nuestra habitual sección dedicada a las damas que están buscando su verdad amorosa, que se han puesto de novia con uno o que están en tanteo, si me permite la palabra,
literalmente
un poco exagerada,
sí.
Y no saben en qué puede terminar lo que comienza como una amistad, como una pequeña atracción.
Ajá.
Entonces tenemos, por ejemplo, las damas quieren saber, las jóvenes damas empiezan a salir con uno,
uh-huh,
cómo se da la conexión carnal.
Opa.
Atención, fascículo cerrado.
Uh-huh.
Dice, antes de pasar a ligas mayores con tu nuevo conocido,
muchacho,
descubrí si van a tener onda entre las sábanas.
¿Qué tiene entre las sábanas?
Onda.
¿Qué está tirando?
¿Una motocicleta?
¿Una motocicleta o una gomera?
Loca
con la onda, dice ahí.
Sí.
No sacuda. ¿No?
Bueno, acá dice, la primera impresión, ¿cierto? Cuando tu novio te pasa a buscar para salir, ¿te besa atrayendo todo tu cuerpo contra el suyo o solo el contacto mejilla con mejilla?
¿Con qué le da el beso?
¿Sus manos rozan tu cuerpo con suavidad o te aprieta con toda la intención de que lo registres? ¡Conteste de una vez!
¡Epa!
¿Te aprieta o no la aprieta ese degenerado? ¿Y qué quiere decir esto?
Y seguramente estará intentando decir que cuando el contacto que se busca es de todo el cuerpo, cuando la presión que se ejerce sobre el otro es más fuerte para buscar un...
¿Hay otro?
No, es digo, uno sobre la novia.
Miren poco.
Que en esos casos hay más pasión, supongo que va a decir eso.
Ah, así se hace un test.
No se hace así.
Sepa si un tipo la quiere o no la quiere. Si le arranca la blusa la quiere, si no, no.
Al menos la desea.
Claro.
Ajá. Que no es lo mismo.
No es lo mismo.
No.
Bueno, pero todo esto quieren saber. Dice, a ver, escucha tu cuerpo si querés saber. Si querés saber, si el que estás conociendo va a ser tu novio, tenés que escuchar a tu cuerpo.
Mirá.
Vos cuando llega el tipo, para la oreja, ¿no?
Sí, a ver.
Y por ahí vas a sentir el cuerpo que te dice, ese no.
Ah, mirá vos, ventrílocua.
Sí. El cuerpo te dice cosas, ¿no es cierto?
Sí, te da señales.
Sí, señor.
Claro, el cuerpo da señales.
Ah, sí, no sé, señal. Él no le dice nada, pero le hace la señal del mate y venga.
Sí, o con la mano le hace.
Sí.
No, las sensaciones que usted registra de su cuerpo lo pueden guiar para darse cuenta si con la vida.
No, es que el cuerpo te dice. Para escuchar tu cuerpo.
Es una metáfora.
Es que son como ruidos que hace el cuerpo.
Siempre el mismo ruido te hace.
Sí.
A vos son igual.
Parejito.
Claro. Relojito.
No, un gran amor suena de una manera.
Claro.
Una decepción de otra.
Sí. Y un deseo nada más de otra manera.
Claro.
Como nada más. No lo tira menos. El deseo es tan fuerte o más que el amor.
Por eso suena.
Claro.
Uh-huh.
¿Usted ha escuchado su cuerpo alguna vez?
No.
¿Sí? A ver si entiendo, ¿cómo es el procedimiento de introspección?
Escucho muchas voces interiores, buenas tardes, doctor.
Ah.
Voces interiores que me dicen qué conducta tengo que seguir.
Uh-huh.
Cuando yo soy indeciso, escucho a los duendes íntimos que me dicen. Sí.
Sí, son muchas las voces que le hablan.
A veces muchas, a veces una,
ajá,
a veces ninguna. Cierta vez estaba yo sin dinero, ¿no?
Sí.
Y pasaba frente al casino de Mar del Plata.
Sí.
En realidad tenía dinero, pero era el dinero que me habían confiado.
Ah, no era suyo, digamos.
No, era de mi madre.
Su santa madre.
Mi santa madre. Lo había ganado lavando ropa todo el año y tenía que pagar el alquiler del mísero conventillo en el que vivía.
Pobrecito.
Y me mandó, toma hijo, me dijo, ve y paga el alquiler de este mísero sucucho en el que resido.
Me dijo mi madre mientras lloraba.
Oh madre, iré, dije, me metí los 50 pesos en el bolsillo. Y dije, cuando pasé frente al casino, esa voz interior que me habla, me dijo, ¡júralo al 17!
Sí.
¡Entra y jugar al 17!
Me dijo la voz interior.
Ajá. Entonces yo pensé, no debo escuchar esa voz mientras buscaba los 50 pesos. Porque con estos 50 pesos debo pagar el alquiler de la mísera covacha donde vive mi andrajosa madre.
¡No!
Sí,
pobre vieja.
Pobre mujer. Entonces entré.
Entró al final.
Sí. Y quiso multiplicar.
Sí.
Entonces, bueno, cambié los 50 pesos en ficha y ya le voy a poner el siguiente. ¡No! La voz. En esta mesa no.
La voz interior.
Sí. En aquella, me dice. La misma voz interior que tantas veces me habla y se me revela.
Y fue la otra.
Entonces, aquí. Entonces yo, justo en ese momento, me gusta el 20. No, dice la voz. ¡Al 17! No, pero a mí me gusta el 20. Pues
sí,
ya
habla de ese, sí.
Y la voz me dice, ¡17! Y le jugué los 50 pesos al 17.
Al 17.
¿Sí? 50 pesos de mi madre.
Al
alquiler de mi madre.
Sí, al 17.
Al 17.
Cuando usted quería el 20.
Al 17.
El
8.
El 20 tampoco.
Y bueno. Y en eso siento una voz que me dice, ¡primo!
Ahora, pero
sí, cuando la plata la puso usted.
Cuando usted registra esa voz que le habla, ¿la registra como suya o la registra como si fuera de otro?
Al mismo tiempo mía y de otro. Como cuando uno se le duerme la mano.
Exactamente. Toque nomás.
Bueno, tenemos aquí, discúlpeme, seguir con este informe, una serie de preguntas que tú, joven borrega, que está saliendo con uno, debes hacerte. Se trata, ya lo hemos hecho otras veces, pero siempre es una pregunta interesante, ¿no?
A ver.
¿Cuándo uno debe considerar que ha llegado el momento de dar ese paso que constituye el contacto íntimo con el novio? ¿Cuándo?
A ver.
¿Y qué debes hacer? ¿Cómo saber si es el momento adecuado, no es cierto?
Sales
con tu novio, o joven borrega, y en la calle oscura te uno dice, ¿qué te parece si ya que estamos, que está oscuro aquí, directamente nos revolcamos? Entonces, un momento.
Sí.
¿Ese es el momento adecuado? Pregúntate, ¿no?
Sí, a ver.
Y aquí hay varias cosas que hay que preguntarse, ¿no? Incluso ahí mismo en la calle. ¿Confías plenamente en tu novio?
Bueno, una pregunta.
Es una pregunta que hay que hacerse allí, ¿no? ¿Te sientes tranquila al hablar de sexo con él?
Ajá. ¿Al hablar?
¿Y cómo? ¿Qué es hablar de sexo?
A ver, ¿qué
barbaridad de sexo, ¿eh?
Sí. Parece mentira, dice.
La voz, ¿eh?
Mirá, incluso hay dos perros ahí, mirá, dice.
Claro, dice, mira, ¿cómo en los animales se verifica eso, no?
Ahí le va comparando.
Dice, ¿tu novio acepta con tranquilidad cuando le decís que no querés ir más lejos? Sí, justamente ahora dice,
claro,
yo le dije, ¿para qué vamos a ir más lejos si acá está bien?
Claro.
¿Eh? Que más le encanta cuando ella dice que no quiere ir más lejos.
Claro, aquí no mata.
Pero por ahí se arrepiente.
Claro, estamos media cuadra en la avenida, pero no anda nadie por ahí.
Claro, hay ligustrina,
oscuro. Digo yo, digamos para una primera experiencia, ¿no? Que siempre puede dejar una secuela. ¿Conviene realizar esta clase de cuestiones en la calle?
No.
Bueno, no, la vereda mejor.
No, la calle, no, una no, auto, claro,
y te queda un recuerdo que vos lo asocias siempre
con una luz que viene.
Que te llevó por delante una camioneta.
¿Recordás aquel momento?
Dice. Claro, ¿cómo fue? ¡Oh!
Me agarró una chilera, dice.
Bueno.
No, ni en la calle ni en la vereda.
Ni en la calle ni en la vereda.
Es un momento, el primer encuentro amoroso.
A ver, jardín.
Ahí en la entrada de Zaguán.
Claro.
¿Por qué no buscamos un lugar un poco más íntimo, más cómodo? Fíjate que es el primer encuentro entre dos personas.
Tienes ahí en el jardín
de la casa con mi novia y con
al lado de los veranos.
Con su novia. Bueno, piense que usted tiene que generar en el otro una sensación de tranquilidad.
La otra.
Tranquilidad.
La otra, soy otra.
Sí.
Bueno, no importa.
Es una manera de
la que te dice.
No, en esto de poder entregarse sin estar tirando la cabeza a ver si viene alguno, tirando el cogote ahí, mirando
la cabeza. ¿Quién va a ver?
¿Cómo es eso?
¿Cómo tira el cogote? ¿Quién?
Él o la novia.
Claro.
Ajá.
Y según quién está para el lado del tránsito.
Vos avisame. Para, y fijo se turna.
Sí. Ahora sí flavo, dice. Sí.
Siempre chiflo yo. Dice. No, por ahí esto. Fíjese que un momento tan importante, tan trascendental en la vida de dos personas.
Qué lindo que lo vi,
si me emociona.
Tiene que ser vivido en el marco de la
intimidad. En
el marco de la puerta.
El marco de la puerta.
Sin entrar.
No.
Claro, ahí.
La estoa.
Ni afuera ni adentro.
No, va a venir el viejo.
No soy estoico, dice.
Soy en el marco, dice.
La de la puerta.
¿Cómo le dicen a usted?
No. Hablando de puerta, usted sabe. Yo tenía una novia, bueno, que era muy pobre y yo también, no teníamos donde ir, en mi casa vive mucha gente.
Que se vive con sus padres, con hermanos.
Sí. O sea, no teníamos la posibilidad de una intimidad. Entonces salíamos a buscarla en la calle, encontrábamos, qué sé yo, los cajeros automáticos.
Cajeras automáticas
en distintos lugares, ¿no? Y un día nos apoyamos contra una puerta y nos sentamos en un umbral. Era una puerta de fierro muy linda. Era la primera, era la segunda vez que salíamos.
Sí. O la primera, no me acuerdo.
No importa,
era una vez.
Sí, importa.
Claro, entonces nos sentábamos los dos en el umbral y yo
con esa actividad propia de la adolescencia. Está lindo para revolcarse, le digo, ¿no?
Y fue directo al grano.
Y bueno, sí, dice, la verdad que sí.
La inocencia es
libertad. Pase despacio, dice, deje algo para mañana, qué sé yo. Y
vamos de a poco.
Eso yo le fui poniendo la mano por arriba del hombro, ¿vio?
Sí.
Y detrás justo había un buzón para cartas.
Sí.
En la puerta. Y yo metí la mano en el buzón para tener un pretexto para dejar la mano cerca del hombro de ella.
Claro.
Y ella decía así, adentro del buzón para carta.
Uh-huh.
Y por ahí ella empezó la conversación a ser más íntima que yo. Y dice, abráceme, dice, Recaredo, amado. Bueno, le digo, la voy a abrazar y no podía sacar la mano del buzón de las cartas.
Se le había hinchado
adentro. No sé,
pero claro, la podía sacar.
Sí, puede ser, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces le digo, amor mío, le digo,
sangre,
no puedo abrazarte, o al menos no con esta mano, que es la buena, porque mi mano buena para abrazar es justamente la derecha.
Se abraza mejor con la derecha.
Ah, sí. Y se me metió dentro del buzón de las cartas, le digo, de esta puerta, y no la puedo sacar.
Uh-huh.
Y me dice, ¿por qué no tocamos el timbre a la señora? Si le decimos que de adentro se le eche un poco de agua fría en la mano o algo.
Uno hielo que le ponga.
Claro. Bueno, inflame. Le digo, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces toco el timbre, no sale nadie. No sale nadie. Toco el timbre otra vez, al rato sale uno de al lado, el vecino. Me dice, no hay nadie.
Me dice. ¿Mudaron hace mucho?
Sí, no, sí, se mudaron a Villa María, dice.
No están, dice, ¿por qué? ¿Quiere dejarme algo? Y si quiere una carta para dejarme, métala en el buzón. le digo, no le quise decir.
No, porque iba a comprometer a la
No, le digo, bueno, dice, váyase. No, le digo, voy a esperar un rato, que si vuelve. No, dice, pero van a volver más. Le digo, uno nunca sabe, le dije.
Claro, hombre, de poca fe.
Y medio agachado, así estaba, sí, ¿no?
Sí. Disimulando, ¿no?
Claro, disimulando. Entonces, por suerte tenía el celular. Le digo a mi novia, mira, marcame con la mano tuya porque yo con la izquierda no.
No puede.
El número de ese amigo que lo voy a llevar me lo sé con la derecha.
Ah, sí, a ver.
¿Cómo era el número? ¿El
número largo, eh?
Era el número 0381-750-3290-7550-366, interno 8401.
Lo conozco.
Le digo, marca ese número, que es un muchacho que es herrero, que viene con un soplete.
Sí.
Le llaman soplete.
Soplete, claro.
Preguntar por soplete. Amado soplete.
Soplete amado.
Y decirle que venga por motivo que se le comunicarán.
Ajá.
Pero que no se olvide el soplete.
Sí. Claro. Dale bien la dirección o le dé la del viejo de al lado.
Entonces viene el soplete.
Ah, vino sopleteó.
Agarró, sopleteó toda la puerta.
No es para tanto, sí.
Y me dice, vamos.
Sí, lo llevó con
el de fierro. Puerta de 2 metros de alto por 1 de fierro.
¡Oh! Mira, pesadita.
Mamita. Bueno, voy a tomar el 107 ahí en Monroe.
Sí.
Con la puerta, ¿no? Lo paró con la mano sola.
Lo paró.
¿Para ir? ¿Para qué 107? Para ir al hospital Pirovano.
Obvio.
Sí, ahora sí, ya con la puerta suelta.
Una puerta pesada, unos buenos
120 kilos, por lo menos.
Esas puertas de antes.
Sí, esa puerta buena, ya. Digo, ahí me la hago sacar.
Ajá.
Así como te sacan una, qué sé yo.
Una astilla.
Una astilla, sí, te sacan una puerta, lo mismo. Cuando se trata de sacar, es lo mismo. Y no me para el tipo.
¿Cómo no le va a parar? Lo voy a
empiezo condición. A correr, pero claro, imagínese una puerta de 120 kilos, no le ganás al 107.
No.
Le dije, está atorrante, sinvergüenza, le digo. Y no le dije más nada porque ya estaba como a 5 cuadros. Y bueno, me fui caminando con mi novia. Mi novia me acompañó 3 cuadras después.
Dice,
no te enojás, dice.
No te quiero más.
Y claro, si me tomo el otro 107 que viene, yo me voy.
O los fuera del hospital.
Dice, porque lo nuestro, yo siento una...
¿Empezó mal?
Sí, empezó mal. Y siento una voz interior que me dice, andate.
Este no es.
Y se fue. Se fue y me dejó ahí.
Paraba la puerta.
¿Y soplete?
No, soplete...
No, él hizo su trabajo.
Vino su trabajo y se va. Él enseguida se...
Ah, es... Es como José.
Ajá, claro.
Sopleteó y se fue.
Claro.
Y
por la avenida Monroe caminando solito.
Caminando con la puerta, ahí, con la puerta.
Oh, cada vez se hinchaba más.
Y la mano, recontra hinchada.
Sí, la sentía, ya no la sentía. Sí, parecía de otro. Sí,
parecía de otro, como decíamos recién.
La mano de otro, ¿no?
Uh-huh. Y hasta que llegué al hospital Pirovano.
Fue a la sala de guardia.
Y a la sala de guardia, buenas tardes, le digo, me llamo Amado, encantado. Sí, dice el tipo, metió la mano en el buzón y me dio la mano. Encantado.
Del otro lado de la puerta,
del otro lado.
No lo veía, me di cuenta. Tiene por otra puerta.
¿Qué desea?
La guardia por otra puerta. Dice,
mire, vengo para que me saque la mano de esta puerta, o la puerta de esta mano.
Sí, o algo.
Muy bien, dijo el tipo, muy bien. Bueno, primero lo que le tengo que decir es lo siguiente, dijo. Hay carta para usted, me dijo.
Fíjese.
¿Se la leo?
No, le digo, no son amigas, son de una persona que
va a ser. Sí, que ahora vive en Villa María. Bueno, ahí me empezó a mojar la mano, me puso la mano, hielo en el buzo.
Hielo,
que o sea, que lo primero que hacemos cuando una persona tiene un problema con el suyo, le metemos hielo en el buzo.
Ajá. Está bien.
Quédese acá, dice, 2 o 3 días.
¿2 o 3 días?
Para que le baje bien la hinchazón.
¿Alguna pomada?
No.
Despeso después.
Ah, después. Señor, no se apure.
Está bien, está bien, está bien. ¿Quién
es el médico? ¿Usted o yo?
No, no, está bien.
Pero yo una vez se me inflamó esta parte del cuerpo y me pusieron una pomada. No,
bueno, hicieron mal. ¿A qué hospital fue?
Claro.
Al Tornú.
No, claro.
Porque no saben nada, señor.
No hable así de los colegas.
Claro.
No, bueno.
Porque no tiene sentido.
Yo me quedé ahí.
Lo mejor.
Me acostaron en una camilla con la puerta encima.
¿Con la puerta encima de usted?
Y sí.
¿No era mejor ponerlo en la puerta abajo para no pensar que usted, aunque...
Es boca abajo. Que yo, pero se le va a echar más la mano, me dijo el tío. Bueno, así estuve 2 días y me dice, a ver si sale.
Sí.
Tiré, no salió. Me dice, bueno, no salió. 39.
¡No, no fue 39!
Escúcheme, ahora sí.
El otro turno. No tiene curare.
¿Qué?
Curare.
Ah, el curare.
Curare.
Los
jíbaros.
Los jíbaros.
Para achicar los marotes.
Efectivamente. Es el tipo, mire, la única posibilidad es un tratamiento con curare, que es aquel veneno que utilizaban los indios jíbaros para achicar cabezas.
Sí.
Que le metían ese específico o impregnaban sus dardos con curare y la cabeza se le achicaba. Así que yo le voy a dar una inyección de curare, discúlpeme,
poquito,
y se le va a achicar un poco la mano.
Un poquito, está bien.
Un poco
la mano. ¿Por eso usted tiene una más chica que la otra?
Ah, claro. Y así fue. Me dio la inyección y al rato se me achicó la vez. Y digo, pare, pare. Ya se me caían los anillos.
Se está achicando la puerta también.
Sí, la saqué, las manos, la saqué, pero me quedé.
¿Me quedé?
Ah, no, mira, tiene una mano más grande y otra más chica.
Pero es mucha la diferencia.
Es mucha la diferencia. Mucha la diferencia.
Tiene todos los dedos, pero...
No, soy igual, pero mucho más chica.
Ajá, notable.
Y le digo, bueno...
Tiene la mano
grande. Estoy muy contento, le digo, doctor.
Sí, sí.
Mientras tanto ya se estaban llevando la puerta.
Sí, ya,
comprometo, la puerta es mía. Sí. No, dice, acá lo que le sacamos, tales como astillas, balas,
va todo a patología.
Va toda la patología para analizar, así que
llévate
la cancel para adentro, Marcelo, le dice a vos. Y le digo, me quedó una mano más chica que la otra.
Bueno, sí, todo no se puede.
Todo no se puede, me dijo. ¿Qué hago con los guantes?
Ya, pero los guantes de cuero hermoso.
Claro.
Y así que la otra,
hay que
la otra mano.
Dice, eso es lo que me dijo el tipo.
Claro.
¿Por qué fácil. Dice no se achica la otra? No.
No es si la achica más.
Deje no, que sea
una, el tamaño natural.
Y por suerte no, porque conozco otro que... Y le pasó lo mismo que a mí, se hizo achicar la otra y le quedó más chica.
Más chica.
Sí. Se achicó otra vez la derecha.
Para emparejar.
Para emparejar. Hoy en día no usa reloj pulsera.
No. Ni para voltear Saguán le quedó, manito Saguán.
Así que bueno, me fui y ahora tengo esta mano más chica que la otra. Incluso mi novia me pide que la abrace con esta.
¿Con cuál?
Con esta.
Lo que pasa es que usted...
Yo le digo, ¿con la grande o con la chica?
Sí. Un día cada una.
Ella me dice, hacerme una caricia.
Claro.
Digo, ¿con la grande o con la chica?
Ah.
Y me dice, con la que quiera.
Ah, qué lindo. Bueno, viste, una novia que lo quiere, que lo ha aceptado. Que... Lo que pasa
es
que...
Pero no es la de... Esa es otra.
Es otra, ¿no?
No importa, la que puede.
Sí, bueno.
La novia que importa es la actual,
señor.
La
otra
fue, me abandonó mi...
Bueno.
Un día la encontré en la calle, y...
Nada.
No le dije.
Miró para otro lado.
No miré
en la puerta, dice. Por ahí no lo reconoció sin la puerta.
Sí.
Es que el problema suyo...
Sí.
Es que usted, como suele ocurrirle algunas veces, equivocó el profesional. Tenía... que ir a ver al herrero que cortara la puerta, no al médico.
Pero si yo lo había llamado a Soplete.
Sí, pero Soplete, ¿qué hizo? Le sacó la puerta.
Le
salvó la vida, ¿viste?
Yo sé, esta gente no había nadie. Yo en la puerta me moría de hambre.
Me salvó la vida por culpa de
señor. Usted amado tiene... Soplete.
No, señor, ahí había que cortar. No era tan difícil. No era tan difícil, pero bueno, de todas maneras, usted se defiende bastante bien, ¿no?
Sí, sí,
bastante
bien.
Lo único que...
Una novia...
Aquel
sí, pero...
No me toqué, perdón.
A mí me gustaba más aquella,
cómo vive el pasado, la nostalgia.
Pero bueno, eso, disculpe, ¿no?
Haga pie aquí.
A ver.
Que haga pie aquí, no sé, presente.
Ahí.
Aguante el
otro. No, lo que le quiero decir es esto, tenía colación... de tener, digamos, un trato íntimo con el novio en la vía pública.
Sí, claro.
Es porque yo no tengo ninguna otra posibilidad. Ahora sí tengo posibilidad, pero ya me gustó en la calle.
Ah, le agarró una perversión.
Le agarró una cosa que a mí me gusta en la calle.
Quiere correr el riesgo.
Eso,
sí, estar cerca de la mirada de los demás.
Mm,
le genera más es, adrenalina, ¿no?
Es un buen día.
Adrenalina se llama.
Adrenalina soplete.
Sí.
Ah, la hija de soplete.
Mira vos. ¿Es eso de la sopletita?
Sí.
Ajá. Oh, está grande ya.
Sí.
Ah, sí.
Bueno, ¿y qué puedo hacer?
Me gusta, por ejemplo, en fin, al aire libre.
Mire, me parece que tiene que asumir que lo que le pasa es que es un exhibicionista.
Tapado por ahora.
¿Tapado? ¿Sí?
O sea, juega con el riesgo, con la
reputación
que produce ser
mirado. Sí, la otra vez yo le conté que nos metimos dentro de un auto.
¿Un auto abandonado?
No, ¿la hija de sorpresa?
Sí, con
el auto estacionado ahí.
El auto estaba estacionado, nosotros tanteamos todos los autos. Cuando vemos uno en la puerta abierta nos metemos adentro. Y ahí,
¿me entiende?
Creo que lo entiendo.
Amada, me llama la hija de Amado.
Amada soplete.
Amada soplete.
Ajá.
Amada sopleta. Este... Y nos metemos, y la otra vez nos metimos en un auto,
sí,
en el asiento de atrás, y arrancó el auto y ni nos dimos cuenta.
Tan entretenido que estaba.
Tan entretenido, y por ahí, le digo, Amada, le digo, ya está.
¿Cómo ya
está? Ya está, le digo, ya está, le vamos a comprar, uno pasa un cagazo, salí de encima. Y
Perdón. ¿Así reacciona usted cuando ha terminado de
ver su amoroso? No lo pierdo nunca. Y miro por la ventanilla y miro kilómetros.
¿Dónde está?
Villa María está.
Le
digo, amada mía, mientras nos armábamos,
nos pasamos.
El auto arrancó.
Sí, ¿viste el amor?
Claro. Y incluso podríamos decir que el tipo que manejaba se diera cuenta. Así que nos tiramos.
Ahí a la banquina.
Llegamos justo acá, frente al teatro.
Ah.
Y aquí estoy.
Sí, se le nota.
Y aquí estoy. Le presento a mi novia, Amada Sopleta.
Bueno,
¿y ahora qué
vinimos a ver acá?
¿Qué van a hacer?
Ustedes no son de acá.
No, exactamente. Ahora vamos a pedir ayuda a la Fundación Musimundo, ¿viste cómo es?
No. Fundación Soñar Villa María, musicalísimo, ¿no?
Claro, ustedes que venden tanto...
Electrodomésticos,
si nos pueden...
No, perdónenme, la Fundación hace acto de cultura, acto de bien, pero usted...
Sí, acto de bien.
Usted es un delincuente.
A los enamorados que hemos caído víctimas de la fatalidad.
¿Lo ves en Ecuador acá para dos enamorados?
Una plancha.
Dos delincuentes que se metieron en una propiedad privada... A hacer público actos que deben ser privados. ¿Cómo pretende que una fundación lo ayude?
Ah, yo creí que lo decía a favor.
¡No, en contra! ¿Cómo lo decía a favor? No, ahora usted tiene que pagar el costo de su error. Se va, se saca un pasaje.
¿A quién le va a pagar el costo? A mi padre.
Se saca un pasaje ahora en el micro y se vuelven. Ascendero, usted puede ascendero, usted
no le haga acordar.
Lamentablemente no puedo porque no me para nadie.
¿Por qué?
Porque no me sigue con la pantalla. Pausa.